Está encendida la luz de la linterna desde Badajoz para toda España en esta noche víspera de San Isidro. Va a llover mañana en Madrid, como no podía ser de otra manera, el día de San Isidro, y con los toros, como no podía ser de otra manera. Aquí estamos Fernando Jauregui y Miquel Buesa, Javier Redondo. Luego Fernando Rayón sacará la luz de la linterna en los periódicos de mañana. Juan Antonio Monagos, el presidente de la Junta de Extremadura. ¿Qué tal está, presidente? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Va a cumplir usted 2 años ya, ¿no?
2 añitos, sí. Pero parecen muchos más, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que nos ha tocado un momento muy difícil, con lo cual los días son muy largos, la intensidad de los temas que hay que tratar, los retos que uno tiene por delante, y por eso esos 2 años, la verdad que parecen mucho más.
Además de usted, ¿quién confiaba en que llegara usted a la mitad de legislatura?
Pues poco más. Yo creo que, aparte de la familia y los amigos personales, que siempre te quieren, y los compañeros, ¿no?, de sí. Este proyecto, ajá, pues poco más, le soy muy sincero.
Y ahora ya hay más gente que piensa que llega usted hasta el final de la legislatura.
Bueno, eso le pasaba a Jesucristo, tuvo que estar predicando la palabra para que le hicieran caso, ¿no?, y fíjese cómo terminó también. Pero la verdad es que uno tiene que seguir caminando día a día en ese proyecto que tenemos para nuestra comunidad autónoma, en la que creemos con, de verdad, con mucha ilusión, y yo creo que se han sumado mucha gente a esa ilusión colectiva.
Cuando en Madrid preguntamos a la Dirección Nacional del Partido Popular por algunas decisiones que usted toma, suelen decir lo siguiente: bastante tiene con gobernar, hay que disculparle.
Perdónalo.
Porque es un mérito que esté gobernando en Extremadura.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tiene mucho mérito porque Extremadura ha conseguido demostrar algunas cosas que se daban ya por hechas. Primero, que Extremadura era socialista y Extremadura no es socialista. Extremadura es de quien se gana la confianza de los extremeños, y hasta ahora se la había ganado el Partido Socialista, pero no era un título vitalicio, no era un título de propiedad. Y por lo tanto eso, bueno, pues yo creo que se ha demostrado, ¿no?, en el día a día y con el compromiso que tenemos. Pero es verdad que también tenemos otro reto por delante, y es que no gobernamos con mayoría absoluta, lo cual nos hace tener que ser mucho más humildes, y eso está bien. Se cometen menos errores, ¿no?, sin duda, porque hay que medir muy bien, ¿no?, el paso que se da, porque así lo quisieron los extremeños, que no hubiera un partido con mayoría absoluta. Pero yo no me quejo, este es el terreno de juego en el que me ha tocado gobernar, y por lo tanto lo intentamos hacer de la mejor manera posible.
Las encuestas dicen que no hay que descartar que usted consiga la mayoría absoluta, a pesar de todo lo que esté pasando en España y en todas partes de la región, da igual.
Bueno, yo digo siempre que
está usted ganando, dice las encuestas.
Yo digo siempre que las encuestas son como la flor del cactus, ¿no? Es flor de un día. Por lo tanto, esto es una obra que hay que seguir hasta el último día de mandato, y por lo tanto luego ya dirán los extremeños, ¿no?, cuando tengan que depositar su confianza, si al final ha sido satisfactorio el esfuerzo que ha hecho el gobierno o si no ha estado a la altura de las expectativas. Pero también no le voy a negar, don Juan Pablo, mejor tener una encuesta así que en otra que te diga que te estás hundiendo.
Me pasa a mí lo mismo con el EGM.
Sí,
que claro. Que me dice que sube la linterna, mejor eso que lo contrario.
Claro, luego dirá, no, pero también el día que se hizo la encuesta, ¿no?, era me parece que la encuesta se hizo en una época que tampoco era muy proclive, precisamente, ¿no? Sí. Era un momento complicado, pero bueno, ese es el dato y hay que tenerlo como dato únicamente, y eso no quiere decir ni que uno se relaje ni que está todo hecho, sino que todavía queda mucho camino por andar.
¿Y cuánta gente, además de usted, pensaba que iba a cumplir con el objetivo de déficit del 0,7? No, era el 1,5. Usted es el 0,7 en el primer año.
El consejero de Hacienda y yo.
Vale.
Se puso el cargo a disposición, además, en un programa público, porque además los tertulianos no se lo creían, ¿no? Yo también tuve algún debate con periodistas económicos en Madrid, y yo le decía, recuerden ustedes lo que les estoy diciendo, nosotros cumpliremos, los extremeños vamos a cumplir con el objetivo de déficit. Y la gente sonreía, ¿no?, como diciendo, pero este hombre que con el segundo mayor déficit de toda España, nadie lo creía, o poca gente lo creía posible, pero, insisto, hemos hecho un esfuerzo los extremeños, ¿eh? Esto no es mérito del gobierno, es mérito...
¿Cómo también lo ha hecho? ¿Recortando, por ejemplo, el gasto político? ¿Cómo es esto?
Pues
porque la gente dice, están exprimiendo a la clase media en general a todo el mundo y los políticos no se quitan lo suyo.
Los políticos, pues yo...
El gasto político.
Mire, yo le voy a poner un dato encima de la mesa. Más que el presidente de la comunidad autónoma hay 2.000 funcionarios que cobran. O sea, más que yo. Yo no me quejo de lo que cobro, ¿eh? Pero hay 2.000 funcionarios que cobran más que yo. Alguien podrá decir, pero hombre, usted tiene dieta, yo no tengo dieta. Hombre, pero tiene los gastos de desplazamiento, tal. No, yo no tengo ninguna canonjía. No la tengo. O sea, esto es difícil de explicárselo a muchos ciudadanos porque como tenemos el paradigma de lo contrario los políticos, no, mire usted, no. ¿Pero le pagan la comida y tal? No, mire usted, mi gobierno y nosotros nos pagamos la comida al mediodía. Hace poco salía en la prensa regional un señor que escribe mucho, Fernando Balbuena, que lo conocéis algunos de los aquí presentes, escribiendo, le llamaba mucho la atención de que había coincidido con miembros del equipo de gobierno de Extremadura y se había sacado cada uno el dinero de su bolsillo, hasta algún chofer que había, y habían pagado 10 euros por el menú. Bueno, a mí no me sorprende, pues llevamos 2 años haciéndolo. Es decir, ¿cómo lo hemos hecho? Pues eliminando gastos superfluos. Solo en gasto corriente, el último ajuste fueron en torno a 100 millones de euros. Y por lo tanto, optimizando mucho y haciendo una administración con sentido común, como hace cualquiera de los que nos estén oyendo en su casa. Y había mucho recorrido y todavía hay algún recorrido que hacer. Porque el gasto improductivo en épocas de crisis, al igual que en épocas de bonanza, es un gasto que hay que podar siempre. Por lo tanto, esa ha sido una máxima que ha dado al final un resultado, y es de tener la segunda comunidad autónoma en España con mayor déficit de toda España a ser la comunidad con menos déficit. Y eso se ha hecho así. Hombre, no, me va a permitir, sí. Yo no tengo embajadas en el extranjero, ni las voy a abrir. La que tenía la tenía en Lisboa y la cerré, la tengo en venta. Me dijo el gobierno de España, el ministro Margallo, oye, ¿por qué no la gente que tienes trabajando allí las tienes en la embajada de Lisboa? Encantado, una persona para allá. Claro, luego uno ve lo que ve por ahí y dice, y claro, como otros no cubren el déficit, no cumplen con el déficit, pues cada uno echará su cuenta, pero yo, por ejemplo, pues he cerrado esos inventos.
Y los que no han cerrado los inventos les van a permitir no cumplir con el objetivo, que no han cumplido, otra vez. ¿Por qué se opone usted a que Cataluña tenga un déficit diferente al del resto de las comunidades autónomas? Y ya no está usted solo en el Partido Popular, lo sabe, ¿no?
Bueno, yo intento...
¿Ha liado usted una buena? ¿Le han seguido?
Bueno, yo intento ser racional siempre en los análisis que hago, aunque algunas veces la forma de hablar a algunos les moleste. Claro, yo lo siento, yo no estudié en Harvard, como muchos, ¿no? Mire, le voy a dar razones, ¿no?, de por qué estoy en contra de un déficit asimétrico. He escuchado a un compañero mío, secretario de Estado, hace un momento...
Sí, ha dicho esto, hay que ser realistas y tener en cuenta las diferencias de quien es diferente.
Claro, eso es como decir que los hombres tienen que ser buenos y no tienen que cometer un homicidio, ¿no? Claro, es que eso se...
¿Está diciendo que Cataluña es diferente, el secretario de Estado?
No, es que somos diferentes todos, ¿no? El hombre y la mujer son diferentes, un extremeño diferente a un castellano, es evidente, ¿no? Unos son altos, bajos, ¿a qué se refiere con la diferencia? Por cierto, le voy a dar un argumento, no éramos diferentes hace un año, es que hace un año éramos diferentes y hace un año el objetivo de déficit era para todo el mundo igual. Entonces, a ver si nos hemos enterado, nos hemos descubierto ahora que somos diferentes ahora. Y luego, ustedes saben que se reformó la Constitución. ¿Por qué reformamos la Constitución en España? Porque había que tener una estabilidad presupuestaria y las administraciones no podían gastar más de lo que ingresaba. Y se modificó la Constitución. Claro, y hablar de asimetría, por lo tanto, es permitir al que incumplió que posiblemente siga incumpliendo. Y al que cumplió, como es el caso de Extremadura... Pues mire usted, como los demás somos diferentes o hay diferentes, tenemos que atender las diferencias. Entonces, ¿yo para qué cumplí? Que es lo que digo yo. ¿Yo para qué al final hice un ajuste para ser la comunidad con menor déficit si otros incumplen? Y le voy a decir más, y no quiero más polémica, aunque probablemente la haya. Si es que Cataluña ni cumple ahora ni va a cumplir con el objetivo de déficit que se le marque. Y si se le pone el 1.8 va a sobrepasar el 8, el 1.8. Y se le pone el 2, va a sobrepasar el 2. Y si se pone el 3, va a sobrepasar el 3. Y graben esta conversación y dentro de un año nos vemos. Por lo tanto, si hace un año nos pusimos todos de acuerdo para que el objetivo fuera en el 2012 1.5, hay que cumplir con el 1.5. Uno hemos cumplido, otros no hemos cumplido. Hombre, si alguien hay que premiar, es al que cumplió, no al que incumplió. Y este año era el 0.7, y ahora parece ser que Bruselas va a flexibilizar. Y ahora se habla de asimetría. Hombre, ¿y cuáles son los parámetros objetivos para una asimetría? Para mí me digan dónde está la balanza para saber cuál es el elemento para que uno tenga más déficit que otro. ¿Cuál es el argumento?
¿Por qué cree usted que está haciendo esto el presidente del gobierno? El que es el presidente de su partido. ¿Por qué, ¿por qué el presidente del gobierno se está planteando dar un trato de favor a Cataluña? Bueno, que ha planteado Cataluña...
Yo primero no he visto el resultado, también lo tengo que decir, del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se van a establecer este objetivo de déficit. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué ocurre ahí. Pero es verdad que Cataluña, estoy viendo aquí algún titular que quiere hacer un, me sorprende mucho, ¿no? Porque dice, yo no sé si hay alguien todavía que nos ha caído del guindo, vamos, pero que dice, es que quiere hacer un frente en este tema contra los criterios que tiene el conjunto de España. Pero si el frente lo lleva haciendo desde que Artur Mas es presidente de la Generalitat, es decir, no nos tiene que extrañar.
¿Pero haces el presidente del gobierno para calmar a Cataluña?
Pero es que Cataluña es insaciable. No digo Cataluña, y cuando digo Cataluña, digo el nacionalismo catalán, porque los catalanes están por encima del nacionalismo catalán. Eso también se subrogan ellos la representación. El pueblo catalán es mucho más que Artur Mas y unos cuantos más, o menos.
Se han sumado varias comunidades autónomas de su partido, Madrid, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Rioja, a una posición similar a la suya. ¿Han hablado entre ustedes, entre estos presidentes?
No, yo le tengo
que decir...
¿Han
hablado con Ignacio González, con Jorge Terrera?
Le doy mi palabra de honor que no he hablado con ninguno. He transmitido mi opinión, como lo estoy haciendo aquí, públicamente, donde he tenido oportunidad, con honestidad, porque creo que es lo mejor para España, que haya un tratamiento igual entre todas las comunidades autónomas, y por lo tanto a mí no me valen los tratamientos diferenciales, porque, mire, usted quiere tratamiento diferencial, se los doy yo. Extremadura, 35% de paro, una alta dispersión geográfica, 1.100.000 personas en 42.000 kilómetros cuadrados, la mitad que la extensión que tiene Andalucía, sin infraestructuras, sin tren, bueno, no digo de alta velocidad, pero sí. Nosotros tenemos algunos tramos que viene gente a hacer reportajes prácticamente en National Geographic, porque las traviesas son de madera y en cabeza del buey van a 40 kilómetros por hora. Ponen las traviesas 1927. Yo invito a cualquiera que las vea. Es decir, mire usted, pero yo no estoy pidiendo un trato diferencial para Extremadura en este tema, estoy pidiendo el mismo trato para que todos los españoles, con independencia de la comunidad en la que vivamos, hagamos el esfuerzo. Porque lo que se trata no es de salvar Cataluña o de salvar Extremadura, es de salvar al conjunto de España.
Da la casualidad que todas estas autonomías han cumplido. ¿Esto significa que va a haber una posición común de las autonomías que han cumplido en la negociación del objetivo de déficit?
Pues sospecho que sí. Si estamos manifestando eso, es porque esa será la posición que llevaremos al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ahora le doy la palabra a mis compañeros, pero no quiero que se me pase a mí el tiempo sin preguntarle por una decisión que han tomado ustedes, que anunció hace tiempo, que es compensar la subida del IVA cultural. Es decir, usted no tiene competencias en el IVA, los gobiernos autónomos no tienen competencias en el IVA, pero usted ha aprobado hoy una partida presupuestaria para subvencionar la cultura.
La actividad cultural, porque entendemos la actividad cultural como una actividad económica.
Por ejemplo, ¿qué cosas se van a subvencionar? ¿El cine, el teatro?
Pues, por ejemplo, mire usted, lo que es programación pública, no, lo estamos hablando de programación privada, ¿no?
Sí.
Es decir, una persona que organiza, una empresa que organiza un festival de teatro y que, por lo tanto, no repercute el incremento del IVA del 21% en el precio de las entradas. Y, por lo tanto, habrá un mecanismo de compensación. ¿Por qué? Porque a nosotros, alguien se puede quedar en las ramas, ¿no? Es decir, bueno, el teatro, ¿no? El teatro es en muchas ocasiones gente que se desplaza a Extremadura, gente que consume en Extremadura, que come, que cena, que visita, que se lleva un recuerdo, un regalo. Solamente hay que ver el Festival de Teatro Clásico de Mérida, ¿no? Miles de visitantes de toda España durante dos meses en verano que copan los hoteles de la ciudad, fundamentalmente de Mérida y alrededores, por una actividad que es de carácter cultural. Por lo tanto, la actividad cultural nosotros lo entendemos como un elemento de desarrollo económico para nuestra comunidad autónoma.
Y por eso toma esa decisión. ¿No se han enfadado en Hacienda con usted?
Pues no, la ha sentado bien. Se lo tengo.
¿Qué le han dicho?
Pues que no tengo competencia, pero es que yo no bajo el IVA, porque no es mi competencia el IVA. Lo que hacemos es compensar.
Y entonces, pues ya está. Sí. ¿Y qué? ¿Aceptan la explicación o no?
No les agrada.
No. ¿Pero por qué no les agrada? Si usted tampoco se mete en ningún lío, ¿no? Simplemente...
Yo intento, de verdad que yo intento hacer las cosas para dinamizar la economía extremeña en todos sus sectores. Uh-huh. En este caso estamos hablando de cultura, pero podría hablar de turismo, podría hablar de agroindustria, podríamos hablar de
inversiones.
De inversiones ahora.
Sí,
ahora estamos hablando de pocas inversiones, ¿no? Porque nos ha tocado un escenario...
Pero está usted en ello, está usted buscando inversiones.
Siempre. Permanentemente, las que se conocen
sí.
Y las que no se conocen también. Porque intento aprovechar siempre que estoy en Madrid con algún tema para tener encuentros con empresarios, con inversores, con fondos de inversión, con mucha gente. Yo lo llevo haciendo dos años.
¿De las que no se conocen les puedo decir alguna o no?
Sí, pues sí que no hay ningún secreto, ¿no? Hace poco he estado con el presidente de la cúpula de JP Morgan en España, ¿no? Para hablar de los fundamentos que tiene nuestra comunidad autónoma y de Extremadura como un destino de inversión. Eso nos ha hecho público. Le digo la última que he tenido hace una semana en la capital del reino, en Madrid, ¿no? Pero y pronto voy a tener... Bueno, la tengo permanentemente.
¿Qué impuestos va a bajar?
Bueno, vamos a... Me va a permitir que las reserve, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con la actividad económica y con los emprendedores y el mundo de la empresa, fundamentalmente.
¿Pero de los impuestos que tiene usted en su competencia?
Sí, de los impuestos autonómicos.
¿Qué son?
Bueno, nosotros regulamos mucho en impuestos y en tasas, ¿no? Sobre todo en lo que son algunos tipos en transmisiones patrimoniales, por ejemplo, o sucesiones, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y esos impuestos los puede bajar usted si le parece oportuno, ¿no?
Sí, claro, son competencias autonómicas.
¿Pero va a haber una bajada de impuestos que noten los contribuyentes, que noten los...?
Que van a notar fundamentalmente los emprendedores, los empresarios, los que crean empleo, los que en estos momentos lo están pasando mal, porque no se trata de que se incorporen emprendedores, que también estamos trabajando mucho para que haya más emprendedores en nuestra comunidad autónoma, sino también para intentar ayudar que los que están subsistan, que es muy importante.
Es decir, y eso lo hace usted porque usted ha cumplido y puede hacerlo.
Bueno, yo le puedo poner una medida que acabamos de aprobar hace escasamente, Juan Pablo, una semana, ¿no? Y es que cualquier autónomo que quiere instalarse en nuestra comunidad autónoma, nosotros adelantamos los dos primeros años de su cuota de autónomo para que emprendan. No solamente eso, sino que le ayudamos a hacer su plan de viabilidad, le ayudamos con sus lo que es el asesoramiento contable y laboral, e incluso hay microcréditos de hasta 15.000 euros. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa, los autónomos de hoy, muchos son proyectos medianos y grandes en el futuro, y por lo tanto, como había un elemento que hacía que fuera disuasorio ser emprendedor, es decir, que empezaba uno de cero con su actividad y tenía que empezar pagando 200 y pico de euros de autónomo, oiga, olvídese usted de ese tema, y usted póngase a trabajar si realmente pues tiene iniciativa, tiene un proyecto en la cabeza, tiene la ilusión de tirar para adelante y ser usted su autoempleador, que es muy importante.
Es decir, que usted hace lo que lleva al Partido Popular en su programa electoral, que es bajar los impuestos.
Ahora que puedo, porque, mire, esto es también curioso, ¿no? Porque ahora el PSOE en Extremadura me pide un acuerdo para decir cómo gastarnos el dinero. Cuando he hecho los ajustes, he estado más solo que la una. Eran todo el día Monago y los recortes y tal. Y cuando uno ve que equilibra las cuentas, como nadie pensaba que se pudieran equilibrar y que, por lo tanto, incluso, es que fíjese, es que en el 2012 el objetivo de déficit era 1,5%, en el 2013 era 0,7 y yo he cerrado el 12 un año antes al 0,7. Es decir, cumplía ya con el objetivo del 13. Y ahora que se va a flexibilizar, parece, el objetivo de déficit, ahí habrá un disponible también, es cuando la oposición me dice, venga, vamos a pastar aquí cómo nos gastamos el dinero. Bueno, está limpiando la casa, ahora vienes a comer. Pues por lo menos hubieras ayudado un poco. Ostras, porque he estado predicando de verdad en el desierto. Y por lo tanto, ahora pero bueno, porque hemos equilibrado las cuentas, y eso es lo que le digo a los extremeños, ¿no? Porque hemos hecho esfuerzos. En ocasiones han sido muchos sinsabores, porque decir que no le gusta a nadie, pero si eso es humano. Ahora que se puede, nosotros vamos a hacer medidas que, y yo no trato de dar lecciones a nadie, en otras comunidades a lo mejor no se puede hacer porque no tienen equilibrado su presupuesto o porque tienen disparado el déficit y no han sido capaces de reconducirlo. Oye, pues tendrán que hacer esa tarea que nosotros afortunadamente al día de hoy hemos hecho. Le voy a decir más.
Sí.
Nosotros, el año pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quiero recordar para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, dijimos: a nosotros los extremeños nos es muy difícil cumplir con el objetivo de déficit porque tenemos el segundo déficit más alto de toda España. Y se nos dijo, no. Oiga, pero mire, es que nosotros, Castilla-La Mancha era la que más tenía y detrás íbamos. Pero es que bajar al 1,5 es tremendamente complicado. No. Nos lo decía Beteta, que decía que ahora somos diferentes.
Nos lo dice por Cataluña,
Y no. Es más, se llegó a publicar en el mes de enero, febrero, marzo, abril del año pasado,
sí,
que el gobierno de España iba a hacer una supervisión muy directa de las cuentas públicas de las comunidades autónomas y que aquellas que se desviaran habría al final medidas de carácter coercitivo en lo que son las transferencias de fondos del Estado e incluso en los programas comunitarios. Bueno, pues te dicen eso ya. Dice, ostras, me quita las transferencias del Estado. ¿Me amenazas con los fondos europeos? ¿Qué hace Extremadura?
Cumplir.
Y otro no cumple. Y ahora resulta que son diferentes. ¿En qué son diferentes? ¿Alguien me lo puede explicar?
Fernando Jauregui, te toca.
Pues, buenas noches, presidente.
Muy buenas noches.
Oiga, acabo de leer, he leído hace un rato un titular que dice rebelión de los varones del PP contra Rajoy. No se refería al objetivo de déficit, se refería a que parece que hay un cierto malestar porque no se están adoptando algunas medidas políticas de choque que seguramente muchos de ustedes, yo creo que usted también, por cierto, pero no lo sé, ahora me lo dirá, están pidiendo, porque hay una cierta parálisis, una excesiva parálisis política. ¿Esto es verdad? ¿Hay una rebelión de varones contra Rajoy?
No. Lo único que ocurre es que en este tema concreto del déficit hay una discrepancia importante entre distintos territorios, en algunos casos con el mismo signo político, en este caso el Partido Popular.
Fíjese que no hablo solo del déficit, estoy hablando de una cierta inoperancia política.
No, yo creo que... No, pero el déficit del Estado, fíjese usted, en los límites en los que está en estos momentos, no es fácil, y no es fácil sobre todo por la condicionalidad que supone Bruselas. Es que no nos hemos enterado que estamos en la Unión Europea, no nos hemos enterado también de lo que dicen los tratados de adhesión. Es que hay una parte de soberanía que España ya no tiene, y que ha cedido a la Unión Europea, y que nos podrá molestar mucho, pero que eso está firmado. Y que, por lo tanto, algunas decisiones que se toman en Bruselas a nosotros no nos gustan, pero tienes que aceptarlas, ¿no? Y además, sobre todo, porque la herencia ha sido la que ha sido. Hay quien dice siempre, hombre, pero no hable usted de la herencia, que ya lleva un año y pico Rajoy. Hombre, depende, mire usted, yo lo digo en Extremadura. A mí, yo cuando vaya a un banco y me diga, no, señor Monago, si se la hemos perdonado, yo no hablaré de la herencia, pero mientras tenga 2.000 millones de euros de deuda que me dejó el anterior ejecutivo, tendré que hablar de la herencia hasta que termine de pagarla. Cuando termine de pagarla, mira, ya estamos en paz, dentro de 30 años diré, ya no tengo que hablar de la herencia. Pero hasta ahora, el problema es que la crisis en la que está España y que se la encuentra el Partido Popular es tremendamente profunda. Y eso no se arregla de la noche a la mañana, eso es cierto, no se arregla de la noche a la mañana, salvo aquellas personas que crean desde su ingenuidad que esto tiene solución a corto plazo, problemas que son de gran calado. Y nada más que hay que ver los fundamentos de la economía española hace un año como estaba.
Entonces no hay rebelión.
No, hay discrepancias algunas veces. Es que esto es un partido, no es una secta.
Algunos dirigentes de algunos partidos creen que son sectas, y no me refiero solamente a...
Porque canten el Hare Krishna, pero es que lo que... No, yo creo que la gente... Tenemos que discrepar con nobleza, con sentido de Estado, intentando aportar al conjunto, y yo lo hago siempre. Y en ocasiones se puede entender como, pues una voz disonante, ¿no? Pero sí, mire usted, si yo digo lo que digo, lo razono además, ¿no? Lo razono. ¿Y eso es falta de lealtad? No, yo creo que eso es la lealtad. Decir las cosas como uno las piensa. Para decir todo que bien y viva la madre superiora, pues, yo creo que eso no es bueno. Por lo menos yo no lo practico.
Es que digo, como Rajoy dice que todo lo está haciendo bien y que todo está saliendo bien y que no piensa moverse un milímetro con respecto a lo que está haciendo, pues a lo mejor eso tampoco es eso, ¿no?
Bueno, no, uno no puede decir nunca que lo está haciendo todo bien, ¿no? Porque ojalá tuviera esa virtud, sería el señor, si lo hiciera todo bien. Uno comete errores, pero lo que sí es verdad que uno se esfuerza por intentar que haya un grado de éxito alto, ¿no?, en las medidas que adoptan. Unas salen mejor, otras salen peor. Esa es la cuenta resultado al final.
A ver, Fernando Rayón.
Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo se hace para pactar algunos temas o llegar a acuerdos con Izquierda Unida?
Pues mirándose a los ojos y hablándose con sinceridad. Y esto puede parecer un chascarrillo, pero es la verdad. Es decir, nosotros gobernamos en Extremadura porque se abstiene Izquierda Unida y tiene un voto en contra del Partido Socialista. Por lo tanto, yo al Partido Socialista no le debo nada en Extremadura para poder gobernar. Hay una abstención de Izquierda Unida. Y, por lo tanto, quien me apoya indirectamente con su abstención es quien, en definitiva, tiene que ser objeto de mayor diálogo, porque es quien te sustenta. Porque si fuera por el Partido Socialista, yo no sería presidente de mi comunidad autónoma. Entonces, cuando se hacen propuestas en el Parlamento de calado, se hablan. Y se hablan con sinceridad. y no solo con argumentos políticos, sino con argumentos técnicos, porque en ocasiones se ponen temas que son complejos encima de la mesa. Una renta básica, ¿no? El PSOE, 200 millones de euros como mínimo. Ah, bebe que te llene. ¿No tienes que pagarlo? No, no, mire, yo podría intentar que fueran 200 millones de euros la renta básica en Extremadura, pero estos son los fundamentos de mi presupuesto, mi estado de ingresos, por dónde me vienen, por dónde no me vienen, qué obligaciones tengo. Oye, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo. ¿Podemos llegar a este máximo? Tal. ¿No evoluciona bien el presupuesto? ¿Lo podemos ampliar? Bien. Oye, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. Adelante con la renta básica. Y no tiene más. Como cualquiera se pone de acuerdo con su vecino.
Por ejemplo, para conseguir el objetivo de déficit, ¿dónde fue donde más se tuvo que recortar o donde más se consiguió recortar? ¿Y eso estuvo acordado con Izquierda Unida? ¿Se habló con ellos?
Muchas de las medidas, otras no, son potestad de gobierno y uno, claro, tampoco puede estar todo el día con el teléfono, ¿no?
Una que se pactó.
Bueno, nosotros tenemos un compromiso que teníamos con los extremeños, que era reducir a la mitad los altos cargos, personal libre de designación, eventuales, y se ha cumplido. Teníamos otro compromiso, que era reducir las consejerías, el número de consejerías, lo hemos reducido. Y el gasto corriente, que se ha reducido hasta la extenuación, se lo puedo garantizar.
Javier Redondo.
A ver, completo la primera de Rayón y le hago otra más cortita.
Es profesor de ciencia política aquí el muchacho. Por eso hice lo de completa. Sí.
Bueno. Gobierna con el apoyo parlamentario y la abstención de Izquierda Unida, pero no parece que lo hace. ¿Cómo se hace para no parecerlo? Y la segunda es, en el hipotético caso de que las comunidades del Partido Popular que no cumplieran tampoco con los objetivos de déficit y se pronunciaran a favor del déficit asimétrico, ¿qué opinión le merecería?
La Comunidad Valenciana y la región de Murcia, por ejemplo.
Bueno, pero es normal, ¿no?, que va a decir la Comunidad Valenciana y la Murciana, eso ya se presupone.
Que son diferentes también.
No, que no han cumplido con el déficit, por lo tanto ya imagino cuál es su discurso. Es evidente, creo que es normal, ¿no?, que diga que tiene que ser asimétrico hacia ella. No, yo voy a mostrar siempre mi criterio, mi razonamiento, como les estoy diciendo a ustedes, y así lo vamos a plantear donde haga falta. Dice usted gobierna con la abstención de Izquierda Unida, pero no lo parece. Luego todos sus compañeros y colegas en Madrid me dicen el varón rojo.
¿Así le dicen eso?
Sí. ¿Y le molesta?
¿Le molesta?
A mí no me molesta, ¿no? Yo, hombre...
Me ha contado antes José Ramón Pinar Boleda que vino usted de las juventudes del PDP.
Sí, está ahí el profesor Pin. Fue profesor mío también, cuando yo tenía pelo, profesor de curso seminario de política, ¿no? Una excelente persona.
No se te oye, José Ramón. Estás allí en la sala, vente para acá un momento.
No, era brillante. Es brillante, José Ramón Pin.
Entonces, si viene uno de la Democracia Cristiana como José Ramón Pin Arboleda, ¿cómo puede ser el varón rojo?
Bueno, la Democracia Cristiana tiene también su punto, ¿no? Tiene su punto. Ya se sabe lo que se decía de la Democracia Cristiana italiana, la dicha italiana. No lo voy a decir por el micrófono. Si
no lo diga, no lo diga, que yo me lo sé. No me lo diga. Mete usted en un lío. ¿Que lo del balón rojo le molesta?
No, a mí no me molesta. Además, un grupo de música a mí me encantaba.
Así que...
Sí, es verdad. Hace muchos años que lo vimos aquí en el auditorium. En Badajoz estaba... mi amigo Gordillo, que también es un trabajador y contertulio de la COPE, y era nuestra época joven, ¿verdad? No contaremos más cosas.
A ver, que voy terminando. No me cuente usted más cosas, porque siga contando usted, nos va a dar las 12. ¿Por qué se lleva también con Felipe González y con Rodríguez Ibarra?
Bueno, yo me llevo bien con
quien... Primero lo de Felipe González, venga.
Me llevo bien con quien quiera sumar por Extremadura. Se llame Felipe González o se llame como quiera. Es decir, yo... tenemos amigos comunes, Felipe González y yo, amigos que le aprecian a él y me aprecian a mí, y que habíamos hablado a través de intermediarios en varias ocasiones de nuestra comunidad autónoma. Felipe González es un apasionado de Extremadura, muy apasionado de esta tierra. Y bueno, yo le pedí que nos echara una mano con inversores, bueno, que hablara, que fuera un prescriptor de nuestra comunidad autónoma. Me dijo, en un encuentro que tuvimos no hace mucho, oye, yo te ayudo en lo que tú me pidas. Organizamos con inversores aquí en Extremadura, que invitamos de distintos puntos de la geografía nacional, estés tú y hables de Extremadura y tal. Yo encantado. Y viene Felipe González, pero eso tenía que ser lo más normal de la democracia, ¿no? Si mañana me lo dice Julián Guita, también lo invito.
¿Y Rodríguez Ibarra?
También. Efectivamente.
Lleva bien con él.
Bueno, yo le tengo respeto porque ha sido presidente de mi comunidad autónoma durante muchísimos años. Aunque solo sea por eso, yo llevo 2 años y parece que llevo más. El que se pegó 20 y tanto, pues solo por eso sé lo que... Con sus aciertos y sus errores. Mira que yo...
Y a la UCD cuando era presidente.
Era yo un niño. Pero sí le tengo respeto porque también es verdad que a mí siempre me ha dicho, yo no te voy a dar consejo, una cosa que... Pero si me pido la opinión, generosamente y altruistamente y objetivamente te la voy a dar. Y yo lo agradezco siempre, aunque sea para criticarme. Eso siempre es bueno. Y por lo tanto eso lo tenemos que romper, ¿no? De que uno solo se junta con los de su partido. No, uno y sobre todo por esta tierra, todas las manos son pocas, ¿no? Porque a esta tierra le hace falta muchas manos todavía.
Cuando, y voy terminando, presidente. Cuando usted quiere algo en Madrid, llama a la vicepresidenta del gobierno, me han dicho, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal con la vicepresidenta del gobierno?
Muy bien.
¿Y con los ministros? No tan bien, ¿no?
Depende, hay de todo.
A ver.
Bueno, pues son personas, ¿no? Hay personas con las que tienen más afinidad y personas con las que tienen menos afinidad. Pues le pasará también a algún alcalde socialista con los consejeros que gobiernan en Extremadura.
Pero su interlocutor en el gobierno de España es la vicepresidenta.
Cuando tengo problemas, la vicepresidenta.
¿Y el presidente?
Presidente, menos. Normalmente lo llamo para darle alguna alegría. Pero...
A ver, la última alegría que le ha dado al presidente.
Cada vez que saco los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Le digo, oye, presidente, hemos sacado los presupuestos. Pero sí es verdad que quien tiene la labor de coordinación del gobierno y la parte más ejecutiva es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, y tengo que decir que el diálogo es muy, muy directo y muy frecuente.
¿Tiene la sensación de que el gobierno no cuenta bien lo que está haciendo?
Cuando las cosas son complicadas es muy difícil que a la gente le agraden mensajes que en ocasiones no son los que le gustaría escuchar. Y por lo tanto, siempre se habla de que tiene que haber una mejor pedagogía. Es que cuando los momentos son complicados, las noticias son negativas, a ver cómo lo adornas eso, ¿no? Y haces pedagogía. Pero aún así, eso no debe servir de óbice para que uno tenga que explicar todas y cada una de sus medidas hasta la saciedad. Porque las cosas tienen un porqué. No creo que nadie se levante por la mañana y dice, hoy voy a fastidiar a los españoles, voy a subir un impuesto. No, tiene que tener una base, tiene que tener un razonamiento, tiene que tener un estudio que lo soporte. Lo tiene que explicar, por difícil que sea. Yo al menos lo intento.
José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura. Sauri, ¿querías preguntar algo más? Que me estabas pasando la seña como en el mus.
Yo me encantaría preguntarle muchísimas cosas porque me parece, el señor Monago me parece una figura política.
Pues tienes 30 segundos para muchísimas. Venga.
Pero solamente una. ¿Por qué Mariano Rajoy no convoca la conferencia famosa de presidentes que tantas cosas podría solucionar y tantos acuerdos podría propiciar? ¿Qué tiene Mariano Rajoy contra los acuerdos y los pactos?
Bueno, tuvimos una y fíjese en qué terminó, ¿no? Tuvimos una y lo único que sirvió para que el señor Artur Mas dijera que lo que quería que se flexibilizara el objetivo de déficit. Es que al final nos juntamos para hablar siempre de lo mismo. Es que España es muy grande.
Y por eso.
Y España no solo el problema del nacionalismo de un territorio. Aquí somos diferentes, yo comparto la tesis de Beteta en parte, aquí somos todos diferentes, todos tienen su corazoncito, el andaluz, el extremeño, el asturiano, el cántabro, el gallego, todo el mundo, pero al final fíjense en qué terminó la conferencia de presidentes, ¿no? Al final con una reivindicación siempre de los mismos. No es fácil el acuerdo, ¿eh? Porque tenemos delante, yo no quiero tampoco aprovechar el último segundo para un rejonazo, porque no me caracteriza.
Delo, sí. Pero, estamos en San Isidro, ponga usted el rejón.
Pero es que el PSOE, fíjese cómo está, ¿eh? Y claro, llegar a acuerdos de Estado con un partido que tiene graves problemas internos, y es normal, perdieron las elecciones, y están en esta fase que es de... estrés postraumático, ¿no? Que siempre ocurre después de perder unas elecciones y todavía no se ha recuperado, con lo cual los grandes acuerdos que son necesarios y que yo siempre estoy pregonando en España es muy difícil, ¿no? Porque no hay un liderazgo claro enfrente para poder adoptarlo y ojalá se diera, ¿verdad?
Lo dicho, presidente, gracias por acompañarnos en la linterna, esta linterna que estamos realizando desde Badajoz para toda España. Gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo de radio.
Muy amable, ha sido un honor. Muchas gracias.